Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Se disputó la quinta jornada de la Liga Sobal y nadie quiere perder comba tanto por arriba como por abajo, aunque el FC Barcelona volvió a estar 55 minutos por debajo del marcador y ante el colista Benidorm. En la división de honor femenina, el recién ascendido Mavi derrota al Rocasa Gran Canaria y el Zuazu también cae frente al Rincón de Málaga. En la cabeza, Atlético Guardés, Vera Vera y Porriño. En la Champions League masculina, el Naturjal La Rioja lograba una gran victoria frente al poderoso Montpellier y sus otros dos importantes puntos. Por su parte, el FC Barcelona, sobre la bocina y en un partido irregular, supo recomponerse y derrotar a uno de los favoritos de la Champions como es el Kiel alemán. Otros dos puntos muy importantes de cara al futuro. Este fin de semana se disputó la primera eliminatoria de la Copa del Rey y desde hoy se concentra la selección española femenina para jugar dos partidos amistosos frente a Alemania y comenzar a preparar el europeo de Suecia. Una semana más, muchas cosas que contaros, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido, Checho Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
En Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y como dice el otro, por el pelo de una gamba, pero por la mínima. Pero dos puntitos que vienen muy bien para Barcelona y para La Rioja en Europa. Que hay que sumar, ¿eh?
Que hay que sumar y que hay que empezar a poner en su sitio, ¿verdad, Chema?
Sí, sí, no, la verdad es que, fue un partido emocionante, apasionante, ante un equipazo y, bueno, pues al final lo importante es que los puntos se quedaron en casa, que ahora el Natur comanda de momento ese grupo y, bueno, pues creo que comentó Jota cuando supo la composición del grupo, ¿no?, que el Montpellier iba a ser el número uno. Y que lo demás iba a estar súper, súper, súper igualado, ¿no? Por lo que ahora mismo el sumar los puntos de casa e intentar coger algo fuera, pues es fundamental.
Bueno, de momento el Naturhaus es líder, el Barcelona es líder de su grupo, lo comentaremos en breve, pero es el momento de ir al bloque de resultados de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Liga Sobal, que ya va por la jornada quinta con estos resultados. Bidasoa 28, Fertiberia Puerto de Sagunto 28, Abanca de Mar de León 32, Ángel Jiménez Avia 25, Sinfín 32, El Betia Neitasuna 28, Villa de Aranda 26, Huesca 27, Frigorífico Morrazo 22, Granoller 31, Recoletas Atlético Valladolid 32, Guadalajara 21, Benidorm 27, Barcelona 30 y Naturjal La Rioja 29, Liberban Ciudad Encantada 27. En la clasificación, primero y líder, el FC Barcelona con 10 puntos. Le sigue Abanca de Mar de León con 9. Estos dos equipos siguen invictos en la Liga Sobal.
Fraikin Granoller con 8. Cuarta posición para Bada Huesca con 6 puntos, los mismos que tiene Villa de Aranda, Naturja La Rioja y Ángel Ximénez Avia Puente Genil. En octava posición, Fertiberia Puerto Sagunto con 5 y el Beti Anaitasuna con 5. Décima posición, cuatro equipos, o tres equipos mejor dicho, con 4 puntos. Recoletas Atlético Valladolid, Balonmano Sin Fin y Guadalajara. Décimo tercer puesto, Bidasoa de Irún, 3 puntos. Décimo cuarto para Liberván Ciudad Encantada, 2 puntos, lo mismo que Frigorífico Morrazo. Y cierra el Benidorm con 0 puntos. La próxima jornada, sexta jornada, comenzará el miércoles con el partido estrella, que será entre el Fertiberia Puerto de Sagunto y el Naturja La Rioja a las 8:30. El viernes, 2 partidos, a las 8:30 se disputan los dos, Bada Huesca Sin Fin y el partido que va a enfrentar a Guadalajara con Frigorífico Morrazo. Para el sábado, el resto. El sábado a las 5 de la tarde, los 3 partidos multiasobal serán el Beti Anaitasuna Banca de Mar de León, Fraikin Balonmano Granoller Villa de Aranda y Fútbol Club Barcelona ante Recoletas Atlético Valladolid. A las 6:30 de la tarde se disputará el sábado Ángel Ximénez Avia Bidasoa y el Liberbank Ciudad Encantada Benidorm. Una jornada en donde ha habido sorpresa, porque los que andaban fuertes, como el Villa de Aranda o el propio Ángel Ximénez, han caído. Le ha costado al Naturjaor, le ha costado al Barcelona, también sorpresa en otros resultados, pero la verdad es que se está poniendo la liga muy interesante este año, ¿eh?
Lo estaba, y los resultados, aunque estamos todavía en el primer tercio, lo avalan. Yo marcaría 3 pautas. Primero, cuidado con el Huesca de nuestro amigo Nolasco, que va subiendo como la espuma. El Benidorm se lo puso difícil al Barcelona en 3 semanas, pero curiosamente está al final de la clasificación sin haber puntuado. Irá para arriba, seguro. Y luego el Barcelona ya no tiene oposición, porque bueno, el único que se mantiene invicto como él es el Ademar de León, pero recordemos que se dejó un puntito importante allí en Sagunto. No es que los leones se fueran a mantener el codo a codo con el Barcelona hasta el último día, pero hombre, a la cuarta jornada, a la quinta jornada, el Barça más solo que la una ya.
En cuanto a la otra liga, la División de Honor Femenina, pues unos resultados que han sido, yo diría, que muy interesantes, porque sorpresón de un recién ascendido que ha ganado al Rocasa, Chema.
Sí, y quizás el resultado pues más sorprendente de todos, ¿no? Porque además el conjunto del Mavi Nuevas Tecnologías todavía no había ganado ningún, no había conseguido ningún punto en los 3 partidos que había disputado, y consiguió vencer 28-27 al Rocasa Gran Canaria. El resto de los resultados: el Chemustan 33, Esencia 27, Ule Cleva de León 23, Cañamelar Valencia 24, Aula de Valladolid 30, KH7 Granollers 20, Superamara Vera Vera 28, Ricón Fertilidad de Málaga 26, Prosetenisa Zuazo 23, Base Villaverde 28, Godoy Maceira Porriño 33 y el Beti Alcomendas 17, Mecali Atlético Guardés 31. Ahora mismo en cabeza lo han ganado todos los 4 partidos 3 equipos: Mecali Atlético Guardés, Superamara Vera Vera y Godoy Maceira Porriño. Con 6 puntos, Prosetenisa Zuazo y Rocasa Gran Canaria. Con 5 queda solo el Helvetia Alcobendas. Con 4 el Chemustan y Aula de Valladolid. Con 2 puntitos, Mavi Nuevas Tecnologías, Rincón Fertilidad de Málaga y Base Villaverde. Con 1, Esencia 27, Ule Cleva de León, y todavía con el casillero sin estrenar, el KH7 Granollers y Cañamelar Valencia. Para el próximo fin de semana, a las 6 de la tarde, el Chemustan Cañamelar Palencia, Aula Valladolid, KH7 Granollers, Super Amara Vera Vera, Rincón Fertilidad de Málaga, y también el Godoy Maceira Porriño frente al Helvetia Alcobendas. Si no era todavía designada en este momento, Prosetenisa Zuazo Mavi Nuevas Tecnologías, A las 6:30 de la tarde, Rocasa Gran Canaria, Base Villaverde, y a las 8:15, Esencia 27, Ule Cleva de León, frente al Mecalia Atlético Guardés.
Recordemos que todos estos partidos que os ha comentado Chema son para la semana del 15 de octubre, porque hay un parón de la selección española que juega esta semana. Por lo tanto, todos estos encuentros son no este fin de semana, sino el siguiente. Efectivamente, Chema. En cuanto a la división de honor de plata masculina, jornada cuarta, se va a disputar este fin de semana, porque no olvidemos que vuelve la Liga tras el parón de la Copa del Rey, Emilio.
Correcto. Estábamos en un impasse porque la competición, esa cuarta jornada que tú dices, va a ser este próximo fin de semana, ya que se tomó un ligero descanso. Descanso activo, que diría el otro, porque se jugó la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la 2016-2017, a partido único, con todos los equipos de La Plata distribuidos, y bueno, pues del ambiente favorable para los conjuntos locales solo se escaparon tres equipos, el Teucro, que son tres grandes, el Teucro, el Zamora y el Barcelona B. Los otros cinco sacaron adelante sus partidos en casa. Estos fueron los resultados: Zarauz 19, Teucro 24, Cajasur Córdoba 26, Ars Palma del Río 23, vibrante duelo cordobés de rivalidad, Carabanchel 28, Alarcos Ciudad Real 26, Tolosa 20, Zamora 23, Cisne 31, Covadonga 29, Torrelavega 31, Gijón Jovellanos 16, Alcobendas 36, Bordils 32 y Nava 30, Barcelona B 32. Con los 8 clasificados ya tenemos los emparejamientos para la segunda eliminatoria, que también lo será a partido único y en el terreno de los equipos que se acaban de clasificar, es decir, los más débiles en teoría, ya entrando los últimos clasificados de la pasada Liga Asobal. Este partido será el próximo 26 de octubre y los emparejamientos previstos son estos: Teucro Sin Fin, Cajasur Córdoba Guadalajara, Carabanchel Puente Genil, Zamora Huesca, Cisne Ciudad Encantada, Torrelavega Atlético Valladolid, Alcobendas Bidasoa y Barcelona B Puerto Sagunto. Y como apuntábamos, el próximo fin de semana, la cuarta jornada, retomamos la liga regular. El viernes un partido, Barcelona B Zarauz. El grueso para el sábado, Cajasur Córdoba Zamora, Alarcos Ciudad Real Gijón Jovellanos, Palma del Río Nava, Bordils Torrelavega, Teucro Tolosa, Covadonga Carabanchel y un partido en exclusiva para el domingo, Alcobendas Cisne Pontevedra.
En cuanto a las competiciones europeas, destaquemos que se disputó la segunda jornada, una segunda jornada donde tanto Barcelona como Naturgaur ganaron por la mínima, pero lo importante fueron los dos puntos. Fútbol Club Barcelona 26, Kiel de Alemania 25, Naturgaur La Rioja 31, Montpellier 30. Próxima jornada, tercera, miércoles 6:30 de la tarde, transmitido por Sport 3, Flensburg-Handewitt, Fútbol Club Barcelona, y el sábado a las 5:30, Naturgaur La Rioja frente al Tartan Prešov. En la clasificación del grupo A, primero líder el Barcelona en solitario, 4 puntos, le sigue Flensburg-Handewitt con 3 puntos, lo mismo que tiene Veszprém, Paris Saint-Germain con 2, los mismos que tiene Kiel y Silkeborg, Kadettenschaffhausen con 0 puntos, los mismos que el Wisla Plock. En el grupo B, líder el Kielce y el Vardar con 4 puntos. Le siguen el Pikzegen con 3 y el Rinne-Karlowen con 3 puntos. El Celje Vivo Varna 2 puntos, con 0 puntos Zagres, Meskov-Brecht y Kristianstad. En el grupo C, Naturgaur La Rioja es líder con 3 puntos, Montpellier con 2, Sehoski también tiene 2 puntos, los mismos que Tartan Prešov y Metalurg, por lo que se ve aquí muy 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 igualado el grupo del Naturgaur La Rioja, y cede el último puesto con 1 punto el Everur Handball. En el grupo D, 3 puntos para Nantes y Dinamo de Bucaresti, el ABC con 2 puntos, lo mismo que el Besiktas, y cierran el Motor Zaporoye y el Olstebro con 1 punto. Por cierto, sabéis que los alemanes se quejaron del arbitraje en el Palau Blaugrana, ¿verdad?
Hombre, pues no sé, los alemanes se pueden quejar de lo que quieran, porque dinero tienen, pero no sé yo a la hora de quejarse y haciendo la balanza, si no estarían mejor calladitos, ¿eh?
¿Sabes quién pitaron?
A ver, ¿tus amigos?
Los eslovenos, Kircher y Lubitsch.
Bueno, pero estos son imprevisibles, como dices tú, ¿no? Da igual.
Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada de la semana. La firma invitada que viene hoy de la mano de Manuel Espadas, compañero de la Tribuna Ciudad Real y, como digo, periodista que ha saboreado del mejor balonmano del mundo. Hola Manuel, ¿qué tal?
Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Manuel?
Pues mira, hoy quiero poner encima de la mesa a otro buen candidato para dirigir el banquillo de la selección española, aprovechando que es un tema que está de plena actualidad después del reciente nombramiento de Jordi Rivera, sustituyendo a Manolo Cadenas. No es que esté dudando de la valía de Rivera, frente a los hispanos, que no es eso, ni mucho menos. Estoy hablando de a medio o incluso largo plazo, con el permiso también de lo que pueda pasar con Talandú Ceballos. Ya dije la semana pasada que Rivera me parecía una elección perfecta por sus muchos años de experiencia, por su conocimiento del balonmano español, por su bagaje como seleccionador en Brasil, en Argentina, y de verdad que le deseo mucha suerte y que los éxitos le avalen como un buen seleccionador español durante muchos años. Pero como en esto del deporte, Luis, ya sabes que es bueno ser previsor, porque los resultados al final pues pueden obligar a tomar decisiones de urgencia, pues es interesante tener en la recámara otras buenas opciones. La de Talandú Ceballos la tenemos todos en la cabeza y creo que, aunque lo sabrá, no serán muchos sus detractores. Además, él mismo ha dicho una y otra vez que para él sería un gran reto, un orgullo y un deseo profesional dirigir al combinado español, y probablemente lo haría con uno o incluso sus dos hijos en el equipo, tiempo al tiempo. Pero yo os invito a mirar un poco más allá del horizonte de Ceballos y os sugiero que apuntéis este nombre, Alberto Entrerríos. Esta temporada ya ejerce, como sabéis, de segundo entrenador del Nantes, después de que decidiera colgar las zapatillas. Se trata pues de un técnico en plena formación que acaba de empezar, es joven, el mes que viene cumple 40 años, y que, como demostró como jugador, pues lleva el balonmano en la cabeza. De hecho, cuando dejó la selección española, yo creo que nadie ha sido capaz de cubrir ese hueco en el lateral izquierdo y nos hemos visto obligados a inventarnos, por ejemplo, a Cañellas en el lateral, que con todos los respetos pues no ha sido lo mismo. Sus años en Francia han supuesto un máster para el asturiano, que además es un tipo respetado por todos. Yo me atrevería a decir que incluso querido por todos sus paisanos. Le acaban de conceder el premio del Fos Nacional, no solo por su currículum deportivo, sino también por sus valores humanos. Y dicen, por ser un ejemplo para los deportistas más jóvenes. Y estas son virtudes que yo creo que son esenciales para que al final el traje de seleccionador o de entrenador y la jerarquía que conlleva, pues te siente bien. Alberto Entrerríos es como una fruta que acaba de brotar, y es que, pues eso, antes de arrancarla del árbol hay que dejarla que crezca y se haga más jugosa, más dulce, pero sin perderla de vista. Es un hombre patrimonio nacional que hay que reclamar en cuanto sea necesario, pero sin prisas, haciendo las cosas bien, ya sea como seleccionador nacional o como entrenador de uno de nuestros equipos de más nombre. Como sea, pero Alberto Entrerríos tiene que volver a España algún año. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Francia con Didier Dinard, a quien ha tenido unos años siendo la mano derecha de Onestat hasta darle los galones de seleccionador absoluto de los Blues. Eso sí, los galos yo creo que han hecho una transición un tanto extraña, y yo también diría que humillante para Onestat, que en los Juegos Olímpicos ha pintado, yo creo que menos que en el banquillo que el propio Utillero, ante la incrédula mirada de los miles de espectadores. Un Dinard al que me dicen que le van a mirar con lupa después de la decepción, entre comillas, de no haber sido la medalla de oro en Río de Janeiro. Por cierto, ¿sabéis qué otra cosa tienen en común Alberto Entrerríos y Dinard, aunque no venga mucho a cuento hablando de balonmano? Pues que ambos están casados con ciudadrealeños.
Y que van mucho por Ciudad Real, sobre todo Dinard, ¿no?
Exactamente, Dinard incluso vive aquí en Ciudad Real. Pues por lo demás, Luis, pues bueno, pues dejamos atrás otro fin de semana, como habéis repasado, de balonmano del bueno, marcado por la ilusión de los modestos en la primera ronda de la Copa del Rey, por la ausencia de sorpresas en la Liga Sobal y por esos dos importantes triunfos del Barça y del Naturhaus La Rioja en la Liga de Campeones, con curiosamente los veteranos Víctor Tomás y Valero Rivera tirando del carro azulgrana ante el Kiel, y los refuerzos Anadis Langraro brillando en la épica victoria de los de Logroño contra el Montpellier. parece que los riojanos han fichado muy bien esta temporada, o por lo menos es lo que hemos visto este fin de semana en ese partido.
Bueno, pues mira, cuando termine en su día la etapa de Jordi Rivera, al cual le deseamos muchísimos éxitos, la solución está clara. Talandu se va de primer entrenador y para que vaya cogiendo onda, de segundo entrenador, Alberto Entrerríos, ¿te parece?
Me parece perfecto si la transición es más lógica que lo que han hecho los franceses con Dinari y Onesta.
Por supuesto, porque ha sido tremendo lo de Claude Onesta. Manuel, un fuerte abrazo.
Otro a vosotros. Hasta
gracias,
luego.
Hasta luego. Y una semana más, llega ahora con todos vosotros a De Rosca uno de los momentos más esperados. Es el Grupo Risa y su particular sección, La Rosca del Grupo Risa. El balonmano, divisado desde los ojos del gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Sepamos, esta semana, qué nos cuentan nuestros buenos amigos del Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Un jugador de túnel es noticia. El mundo del balonmano está que arde. El hombre concentrado para los juegos se fue a ver a la novia aquella tarde. Se fue a ver a la novia aquella tarde. Abdelak Ben Selah abandonó el hotel de su país. No dijo adiós, ni a entrenador ni a delegado. ¿Y ahora qué? Ahora le han sancionado de por vida por un amor y un acto de abandono. Abdelak Ben Selah fue castigado de una forma ruin, se le multó por ser un indisciplinado. ¿Y ahora qué? Ahora te tiran como una colilla, no volverás al combinado moro.
Luis Malval, mi ídolo.
España siempre ha presumido de tener grandes porteros en el mundo del balonmano, y es cierto. Prueba de ello es que en el gran elenco de cancerberos todavía tenemos varios en las canchas de nuestra Liga Sobal. Tras estar un año retirado, ha decidido volver a jugar en su equipo de toda la vida. Vicente Álamo, con sus 40 años, sigue estando en forma y es una de las piezas fundamentales del Fraikin Balonmano Granoller. La experiencia que puede aportar a su equipo y a los jóvenes que están a su lado es impagable. Hola Vicente, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿quién te le iba a decir a ti que volverías a las canchas y casi yo diría que por la puerta grande, aplaudido por tu público en tu casa, bueno, de ensueño, ¿no?
Sí, más teniendo en cuenta que fue algo inesperado el volver a jugar, algo que no tenía pensado y que surgió, pues bueno, de manera inesperada. Y bueno, encima volver a casa y volver como ocurrió, ¿no? Jugar un partido en casa y como finalizó, pues bueno, yo creo que mejor imposible.
Oye, cuéntame, ¿cómo Carlos River te propone el volver? ¿Cómo le dices que sí? ¿Cómo fue todo esto?
Bueno, esto surgió a final de temporada. Yo ya estaba colaborando con el club, trabajando con las porteras y con el primer equipo femenino. Y bueno, yo estaba prácticamente todos los partidos allí, o sea que seguí la liga desde el primer día. Y con Carlos, lógicamente, tengo relación y nos veíamos. Y a final de temporada, cuando ya sabía que Bombón no iba a continuar, pues medio en broma, medio en serio, me propusieron volver a jugar. Y bueno, al principio, eso que no te lo esperas, y dices, bueno, esto no va en serio. Ya después tuvimos una reunión y iba en serio, me lo propusieron. Y bueno, en ese momento yo estaba bien, estoy bien, me vi con ganas, me hacía ilusión jugar un año en mi club, volver a mi casa, volver a la Liga Sobal, y bueno, y acabar donde empezó todo.
Porque llevas 21 temporadas en activo, te retiras por esa lesión, pero el gusanillo te ha podido, ¿eh, Vicente?
Sí, 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 sobre todo después de una etapa pues difícil, mi última etapa en Portugal, cuando decidí dejar de jugar, volver a casa, pues bueno, no es fácil, y el hecho de estar vinculado al club, ver los partidos, pues lógicamente al principio no tenía ninguna ganas de volver a jugar, pero bueno, a final de temporada, cuando sale esta opción, pues bueno, me veía con fuerzas, ¿no? Físicamente y psicológicamente me veía con fuerzas de poder echar una mano a mi club, de ayudar al equipo y de volver a competir.
Vicente, amigo, soy Emilio Gorgojo. Bueno, no te pregunto cómo estás, porque tienes que estar divino de la muerte, pues si te pones a jugar otra vez. Oye, yo lo de los porteros ya de balonmano, chicos, os llaman locos, pero un poco estáis de la cabeza, porque tú jugabas en Portugal a un buen nivel, de pronto dices, oye, que estoy, me encuentro como roto, voy a entrenar a porteras, decías tú, ahí a mi pueblo, ahí a Granollers, y de pronto te veo jugando en la Liga Sobal, mirando el DNI, debe ser que debes tener 22 en el DNI, por eso no lo acusas. Joder, cuéntamelo, ¿cómo lo haces? A ver, ¿no te has cansado de que te den balonazos? Digo yo.
No, yo supongo que en el momento que vea que me duelen los balonazos y que tengo miedo, será momento de dejarlo.
Ah, que no te duelen. Madre
mía. No, de momento los aguantamos.
Sois como Iron Man.
De momento los aguantamos. No, pero bueno, sí que la situación, mi última etapa fue complicada y bueno, tanto psicológicamente como físicamente acabé muy quemado y bueno, por eso decidí dejar de jugar y volver a casa. Después, el año pasado me encontraba cada vez mejor, físicamente pues me encontraba bien, y cuando salió esta opción, pues lógicamente, si físicamente estaba en condiciones y psicológicamente me apetecía y me veía motivado, pues ¿por qué no volver a jugar? Y volver a jugar en mi casa, ¿no? Que yo creo que también hace que sea especial. Sí que tuve opciones de volver a jugar en otros equipos, pero no me planteaba salir de mi casa y volver a iniciar mi carrera. Y tampoco este es el caso, ¿no? Yo no vuelvo a iniciar mi carrera como una opción de futuro, sino bueno, como la opción de presente, de disfrutar un año, de disfrutar en mi casa y de poder ayudar a la gente de mi club.
Pero de todas formas, Vicente, te han hecho una pequeña encerrona, porque si no es Carlos Viver, un antiguo compañero, si no es la gente de Granollers que conoces desde que eras pequeñito, tú no te metes en este berenjenal, ¿eh?
Hombre, si no hubiese sido Granollers no me hubiese metido.
Ahí está.
Sí, sí, hay un componente emocional muy muy grande. Yo marché de Granollers hace 8 o 9 años, cuando decidí irme a León, y bueno, viví una etapa en León, después me fui al extranjero, y entonces ya hacía mucho mucho tiempo, ya no solo que no jugaba en Granollers, sino que no jugaba en la Liga Española. Y de repente me sale esta opción, y lógicamente ese componente emocional de decir, ostras, puedo volver a jugar en mi casa, en mi club, donde empecé hace más de 20 años y donde me dan la posibilidad de disfrutar del balonmano otra vez y de colgar las botas en mi casa, ¿no? Y entonces, claro que hay un componente emocional que hace que vuelva a jugar. Si fuera otro club, no hubiese vuelto a jugar.
O sea, que te planteas, Vicente, este año, esta temporada, un bucle en la cabeza y dices, voy a seguir jugando, espero que no me pase nada, y ya el año que viene es que no me cogen ni bañándome, vamos.
No sé, yo de momento lo que no me puedo plantear es ir más allá de esta temporada. Yo me planteo esta temporada disfrutar al máximo y no me planteo si voy a seguir jugando, ¿no? Hace unos meses era impensable que volviera a jugar, ¿no? Ahora estoy jugando, por lo tanto vamos a dejar que pase esta temporada y después ya decidiremos. Pero sí que es cierto que no me planteo engancharme otra vez al balonmano, ¿no? No me planteo que mi carrera va a continuar y que pueda alargar 4 o 5 años, que no lo sé, ¿eh? Pero no es mi prioridad. Ahora, intento disfrutar de lo que estoy viviendo ahora, con la gente joven en Granollers, con este proyecto que ya lleva años que tiene éxito, y bueno, intentar disfrutar de esto y el futuro ya veremos.
Oye, y allí en el vestuario del Granollers, que todos pueden ser, iba a decir hijos, no, sobrinos, solo sobrinos tuyos, que te dicen cuando te pones de corto, pero hombre, abuelo, ¿qué pasa? Pero claro, luego les tapas la boca cuando te pones a parar, diciendo, ah, pues este tío no, porque a lo mejor no te conocían, son tan jóvenes que cuando tú estabas en tu plenitud, estos chicos ni jugaban al balonmano a lo mejor, ¿eh?
No, bueno, y había alguno que no había nacido.
Bueno, me lo pones peor todavía, ¿vale?
Es que la situación No, sí que hay jugadores, hay coincido ahora con compañeros.
Hombre,
que...
tienes a Ferrer, por ejemplo, que es un veterano.
Sí, claro, hay una serie de veteranos con los que he jugado, pero otros que estaban en la cantera cuando mi última etapa en Granollers, pues ellos eran cadetes, unos eran infantiles. Hay otros que ni habían nacido cuando yo debuté en División de Honor. Claro, la situación al principio, bueno, es un vestuario totalmente diferente al que estaba acostumbrado, ¿no? Con gente más de tu edad, gente más experimentada. Pero bueno, esto también forma parte de esta nueva etapa y de la experiencia y de ayudar, ¿no? De que mi rol es diferente, de que tengo experiencia dentro de un equipo que la mayoría de jugadores son muy jóvenes y que bueno, con esa idea de ayudar, pero bueno, no deja de sorprender, ¿no? Llegas ahora y ves que hay gente muy, muy joven y bueno, es diferente. Pero bueno, es cuestión de adaptarse, estoy adaptado, me respetan. Y bueno, yo creo que una vez que estamos dentro del campo, la edad ya no cuenta tanto.
Eso te iba a decir, Vicente, de cuando tú jugabas en la Liga Sobal ahora, ¿ha cambiado tanto?
Me ha cambiado mucho. Antes nos podíamos disfrutar de los mejores jugadores del mundo en esta liga. Ahora ya no solo que los mejores jugadores del mundo no vienen a esta liga, sino que los mejores jugadores nacionales se van. Es muy diferente. O sea, también veo que el nivel competitivo en los últimos años está subiendo, hay equipos que se están recuperando. Creo que va a ser muy difícil poder ver una liga como la que veíamos en antaño, porque disfrutar de lo que teníamos antes va a ser muy complicado, pero creo que poco a poco la liga se va a recuperar. Ahora mismo yo creo que la liga es muy competitiva, quitando al Fútbol Club Barcelona. La liga se está viendo esta temporada que hay todo tipo de resultados y bueno, yo creo que hace que cada vez sea más emocionante y poco a poco tenemos que intentar recuperar y hacer una liga más potente.
Eso te iba a decir, porque la liga está más bonita que otros años, está siendo muy igualada en los partidos, muy competitiva, aunque el Barcelona, bueno, pues digamos está en un proceso de transición, aunque no les gusta que se diga, porque fíjate el otro día 55 minutos hasta que se puso por delante por el Benidorm, pero todo esto yo creo que va a ser bueno para el balonmano español de cara al futuro.
Sí, yo creo que sí, van creciendo los equipos y bueno, yo creo que es difícil competir con el Barça, pero bueno, también es bueno que se le pueda dar algún susto, ¿no? Eso va a ser señal de que el equipo, de que a nivel general los equipos están subiendo su nivel competitivo y bueno, es lo que necesitamos, que poco a poco equipos como León, que también pasó una mala racha, pues se vaya recuperando y cada vez esté más arriba, equipos históricos que se van recuperando. Yo creo que es necesario que poco a poco los equipos, sobre todo que haya una estabilidad que nos permita crecer, ¿no? Que nos permita crecer y que podamos, ojalá, ver una liga como antes, ¿no? Pero bueno, al menos poder competir y sacar la cabeza en Europa, ¿no? Como lo que hizo el año pasado Granollers, que fue prácticamente histórico meterse en la Final Four, pues que nos acostumbremos a que poco a poco los equipos españoles vuelvan a ese tipo de competiciones.
Oye, buenos días, saludos desde La Rioja. ¿Tú crees que ahora mismo, o esta temporada, tal y como están viendo las cosas, bueno, pues va a ser mucho más duro, mucho más complicado ser el ganador de la Liga de los Mortales, es decir, ser segundo?
Bueno, espero que sí. Espero que sí, porque eso sería buena señal de que hay equipos que ahora prácticamente es bastante difícil ganar en cualquier campo y que la liga cada vez es más competitiva. Yo creo que también hay cada vez más equipos que van a querer competir por ese segundo puesto, ¿no? Como he dicho antes, hay equipos como León que sigue creciendo después del bache que tuvo, lógicamente Naturhaus, que sigue ahí como el líder de ese segundo grupo y bueno, y otros equipos como Granollers y demás que estamos intentando luchar por esa posición, pero yo creo que este año, bueno, hay equipos que en su casa van a poner las cosas muy difíciles y que no va a ser cosa de dos el que sea segundo.
Oye, Vicente, en lo personal, después de una carrera tan importante y larga como la tuya, el jugar, vale, es una gozada y tal, pero ponerte todos los días de corto para entrenar y meterte de nuevo en un autobús y viajes y demás, ¿eso quizás es lo peor?
Sí, bueno, ponerme de corto no, lo del autobús sí. Volver a viajar, a hacer viajes tan largos, se hace duro, pero bueno, ya sabía en el momento que decidí volver a jugar, sabía que me tenía que adaptar otra vez a este tipo de viajes y bueno, forma parte de nuestra profesión y de esta aventura, pero bueno, es duro, pero hay que adaptarse.
Oye, Vicente, soy Emilio de nuevo. ¿Contigo o sin ti en la portería de Granollers, el objetivo del equipo, creo, seguirá siendo estar del 2 al 5 para volver a Europa otro año, ¿no? Digo yo que esa será la meta, descontando al Barcelona, que evidentemente no se le va a poder pillar, ¿no?
Sí, el objetivo sigue siendo crecer, ¿no? Sí que es cierto que la temporada pasada se hizo una temporada muy buena a nivel europeo y a nivel nacional, y el objetivo pues es intentar igualar la temporada pasada y intentar hacerlo mejor. Sabemos que es muy complicado, somos diferentes jugadores los que nos hemos incorporado este año, en primera línea tenemos jugadores que se han incorporado que son muy jóvenes y que poco a poco se tienen que ir adaptando y poco a poco tiene que seguir creciendo el rendimiento del equipo. Vamos a trabajar para intentar estar lo más arriba posible, lógicamente para meternos en Europa, pero bueno, para hacer una buena temporada a nivel nacional e intentar competir a nivel internacional, poder meternos en la fase de grupos de IHF y bueno, intentar mejorar principalmente los resultados del año pasado. Sabemos que es difícil, pero bueno, para eso trabajamos.
Oye, Vicente, no te voy a hacer un pequeño atraco. A lo mejor te busco más trabajo y no te lo van a pagar, pero claro, Blanchard y los otros directivos decían, hombre, tenemos a Vicente Álamo aquí, es un portero reconocido, que nos vaya buscando a los porteros del futuro, porque oye, lo de Granollers es una cantera inagotable, pero hay que buscarlos cada vez con más lupa, ¿no? Porque cada vez creo que hay más gente joven.
Sí, bueno, en Granollers afortunadamente no paran de salir jugadores y salir porteros y bueno, de hecho yo mi función hasta que volví a jugar era trabajar
era eso,
en este
¿no?
caso. Sí, estaba con porteras, este año sí que hemos iniciado un proyecto junto con Pedro García, donde llevamos con Perico, uh-huh. Y llevamos todo el trabajo de porteros, tanto del masculino y del femenino, con el objetivo de seguir trabajando con ellos, de intentar que los porteros que lleguen a división de honor, tanto del femenino como del masculino, pues sean porteros de la casa, ¿no? Intentar ofrecer a los porteros algo que nosotros no tuvimos en su día, ¿no? Yo cuando estaba en la cantera, cuando era más pequeño, nunca dispuse de un entrenador de porteros, ¿no? Y ahora, pues, afortunadamente estamos los dos trabajando con los porteros con la intención de que el club, pues, los jugadores que lleguen arriba, los porteros, sean de la casa.
Ahondando un poco en lo que dice Emilio, ¿cómo viene la gente joven, Vicente? ¿Tiene calidad? ¿Estamos en buenas manos de cara al futuro?
Sí, yo creo que se viene con calidad y si no, hay que ver también los resultados a nivel de base, a nivel internacional, ¿no? Los juniors, los juveniles, yo creo que sí que hay calidad, probablemente nos cuesta sacar, principalmente en Granollers, jugadores grandes, pero sí que sacamos jugadores con mucha calidad, ¿no? Afortunadamente aquí en Granollers, con la cantidad de chavales y de chicas con las que se puede trabajar todas las semanas y todos los años, pues tenemos la oportunidad de ir incorporando siempre gente nueva. De hecho, creo que es la clave de que Granollers, en estos años de crisis, cuando menos dinero ha habido es cuando mejores resultados ha sacado el club, ¿no? Precisamente porque tenía gente de abajo que ha echado una mano y muy grande en el primer equipo.
Pero no les podéis, soy Emilio, no les podéis engañar y a los chavalines les decís, oye, os hacemos, vais a vestir la blanquiazul de Granollers, pero ya sabéis que a la larga os tenéis que ir para otro sitio porque Granollers es un equipo, por desgracia, vendedor, no le queda otro remedio.
Sí, pero bueno, eso yo creo que es inevitable.
Ya.
Es inevitable. Al final, aquí Granollers, las virtudes es la fábrica de jugadores, ¿no? Que siempre se está trabajando con la cantera para sacar jugadores porque no se puede competir con equipos de mayor presupuesto y llega un momento que los jugadores se te van, ¿no? Como ha pasado este año con Ferran Sule, pero bueno, jugadores de la cantera que destacan y que explotan y que tienen que marchar como hicimos muchos en su día. Entonces, creo que eso es inevitable, pero por eso se sigue trabajando en la base con la intención de sacar el máximo jugadores posible.
Lo importante, Vicente, es que vas a competir, vas a disfrutar, aportar tu granito de arena con tu experiencia, porque, por cierto, te escuchan los jóvenes, ¿no? Que es lo importante.
¿Cómo no le van a escuchar?
Oh. No, hombre, digo yo.
Y se pondrán firmes.
Sí, no lo sé. Se portan bastante bien conmigo.
No te escupen ni nada, ¿verdad, Vicente?
Bueno, pero ¿las cañas las paga de ellos o tú?
Hombre, el de dinero es él, ¿no? Digo yo.
Bueno, aquí el problema, hay un problema, que es que yo me junto, ahora mismo voy al vestuario y tengo chavales que tienen menos de 20 años.
Y no pueden beber.
Y claro, hay situaciones,
te
claro,
agarrado.
Hay situaciones difíciles. Pero bueno, no, la verdad es que hay un buen ambiente y en el momento de equipo es equipo, pero bueno, no deja de ser curioso.
Vicente Álamo, uno de los grandes del balonmano español, que afortunadamente le tenemos una temporada más en activo en las canchas y que espero que cuando se retire en el balonmano Granollers reciba el homenaje que se merece, que estoy seguro que sí, que tanto Blanchard como la Junta Directiva se van a portar de chapó con este gran hombre que es Vicente Álamo y que ha sido grande y sigue siendo grande en el balonmano español. Vicente, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchísimas
Oye,
gracias.
Y nos hemos reído contigo, pero te respetamos un montón, ¿eh? Contigo, no de ti, ¿eh? Venga.
Vale.
Muy bien.
Un abrazo, Vicente, hasta luego.
Venga, un abrazo.
La selección femenina española comienza esta semana la primera fase de preparación para el próximo Europeo de Suecia. Se van a jugar dos partidos amistosos y va a servir, yo creo, para ver a nuevas jugadoras y algunas que ya han estado con las guerreras en este tiempo de renovación del equipo. En breve, se concentran en Madrid y vamos a charlar con Jorge Dueñas, seleccionador español femenino. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Jorge, dos partidos con Alemania que van a servir, yo creo, que un poquito de test para jugadoras que deben empezar ya a entrar en el equipo, aparte de las que ya están, ¿no?
Sí, vamos a tener una nueva actividad, vamos a contactar de nuevo después de los Juegos Olímpicos, vamos a ver en qué estado llegan las chicas y sobre todo ver un poco cómo van incorporándose jugadoras nuevas y qué posibilidades tenemos de que puedan estar también en el Europeo de Suecia.
Bueno, una de las jugadoras que tú en principio querías ver, que era Anna Manoud, del Besançon, desgraciadamente no va a poder estar, la has tenido que sustituir por Mireia González, bueno, habrá que verla más adelante, ¿no?
Sí, es una jugadora que ya teníamos controlada desde hace tiempo, de hecho en alguna convocatoria estuvo hace ya unos años, lleva progresando yo creo que en los últimos años muy bien, está jugando en Francia y haciéndolo bien. Lo único que, bueno, pues que el miércoles en el entrenamiento sufrió un esguince bastante importante, tenía el pie muy hinchado y hablando ya con su entrenadora, con los servicios médicos nuestros, pues al final decidimos cambiarla porque era forzar a una jugadora que en estos momentos pues no tenía mucho sentido el que pudiese tener una lesión todavía más grave.
Regresan a la absoluta Almudena Rodríguez, Judith Sanz, Ana Isabel Martínez, Amaya González de Garibay, ese es el futuro y más jugadoras que nos esperan, ¿no?, en ese cambio generacional que poco a poco se tiene que ir produciendo, ¿no, Jorge?
Sí, creo que son jugadoras que vienen ya tocando la puerta de estar en la selección, que han estado en otros momentos, la mayoría de ellas, y algunas más, otras menos, pero han estado ya, conocen un poco la dinámica de la selección, y lo que esperamos es que cada vez vayan entrando más jugadoras nuevas, que tengamos más abanico de jugadoras y sobre todo pues que poco a poco vayamos rejuveneciendo sin perder un poco la parte competitiva y sin perder un poco el nivel que hemos alcanzado en los últimos años.
Jorge, amigo, soy Emilio Borgojo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, todo bien, ya animado otra vez para
ya te
ir
veo.
A la lucha.
Acabas de salir de los Juegos Olímpicos y ya te piden otra vez trabajo ahí en la selección. Y en diciembre, nada, dentro de dos telediarios, otra competición internacional, un europeo, que como se dice siempre es más dura casi que un mundial. Y yo no sé, te tienes que plantear la eterna disquisición esa de, bueno, ¿y cuándo me van a dejar un poco de tiempo para que vaya metiendo a la gente joven que por edad, por DNI, les hace falta meterse? No tienes tiempo casi, ¿no?
Bueno, es complicado. El calendario es tan denso que el poder tener disponibilidad de tiempo para ver gente nueva o trabajar con ellas, pues es muy difícil. Y bueno, pues esta concentración sí nos sirve un poco para ir viendo gente, pero tampoco tenemos tanto tiempo para ver mucha más gente que pienso que pueden ir también estando poco a poco, ¿no? Tenemos prácticamente muy cerca el europeo y no podemos tampoco perder el tiempo en ver otras cosas que nos exigen que en diciembre tengamos que estar al máximo rendimiento.
Por eso te decía que no te dan mucho tiempo. Menos mal que después de Río tampoco ha habido una avalancha de gente que te dice, Jorge, empieza a no contar conmigo, ¿verdad?
tienen idea de continuidad, o sea, quitando el caso de Eli Pinedo, que ha sido la que ha decidido retirarse, las demás jugadoras, charlando con ellas, me transmiten que quieren seguir en la selección, con lo cual, pues bueno, pues te da todavía el abanico de poder contar con jugadoras, pero yo entiendo que si queremos pensar más en el futuro, pues hay jugadoras que están por encima de 30 años y que poco a poco, pues su rendimiento puede ir descendiendo, o incluso podemos pensar que también se planteen el dejar de jugar. Por lo tanto, hay que tener ya también pensado en nuevas jugadoras y ir abriendo ese abanico que creo que es importante de cara a un futuro a corto o medio plazo.
Hombre, lo que sí es importante es lo que dice Jorge, que jugadoras como Marta Mangué, Magarena Aguilar y alguna más, bueno, pues que las tengamos un par de añitos más todavía, es importante de cara a esa transición, ¿no, Jorge?
Sí, hombre, está claro que yo creo que jugadoras como Magarena, como Marta, como Nelly Carla, como jugadoras que ya pasan los 30 años, pues tienen que todavía estar ayudando a que esta selección siga teniendo nivel, siga teniendo pozo y poco a poco ir dando paso a las que vienen por detrás, ¿no? Pero no olvidemos que son jugadoras que todavía tienen un altísimo nivel y que entiendo que para los próximos campeonatos hay que estar contando con ellas.
Oye, y te van, soy Emilio, y te van a causar muchos quebraderos de cabeza, pues yo sé que a ti te gusta ver mucho a la gente joven en las canchas, aprovechando cuando no tienes al equipo nacional entrenando. ¿Estás viendo que lo que viene te va a dar muchos quebraderos de cabeza a ti o al que en su día pueda ser el seleccionador del futuro? ¿O está viniendo gente potable? ¿Cómo lo ves?
Bueno, ojalá que tenga muchos quebraderos de cabeza porque hay mucho nivel y que hay muchas jugadoras, ¿no? Entiendo que hay jugadoras muy interesantes, jugadoras que tienen proyección. El mayor problema que entiendo que hay ahora en el balonmano femenino es un poco la posibilidad de que tengan una dedicación medianamente profesional y que tengan dedicación plena al balonmano, que puedan hacer sesiones no solo de entrenar con su equipo, sino hacer sesiones complementarias, sobre todo del nivel físico. Y es un poco por donde entiendo que tenemos que encauzar el futuro, ¿no? Que las jugadoras se responsabilicen de que sus clubes, en muchos casos, están un poco limitadas en su posible dedicación y que tengan que hacer un trabajo autónomo para mejorar su rendimiento, ¿no? Porque entiendo que,
sí,
que es difícil el poder llegar a la élite si no tienes una mayor dedicación y no te dedicas con más esmero a poder tener más mayor nivel, porque las competiciones internacionales son muy exigentes en cuanto son muchos partidos en pocos días y el nivel físico determina mucho el rendimiento.
Eso te iba a decir, Jorge, que muchos compañeros tuyos lo dicen, que el problema no es si salen o no salen, sino el nivel, iba a decir profesional, es una entelequia, el nivel de dedicación física a los entrenamientos, porque cada vez yo creo que se entrena menos, nos lo han dicho algunas jugadoras, y ese puede ser el problema. ¿Cómo llegan? ¿Con qué nivel pueden llegar al equipo nacional, verdad?
Sí, es que eso es un poco lo que yo intento hacer hincapié con todas estas jugadoras jóvenes que van entrando, que aparte del trabajo que hagan en su club, y los entrenadores también lo saben, los entrenadores de sus clubes, tienen que hacer un trabajo complementario para alcanzar un nivel físico importante. Cuando juegas un partido a la semana, pues tu capacidad de recuperación, tu nivel físico puede, yo creo que ser un rendimiento bueno para esa competición, pero cuando juegas competiciones de selección, en los cuales, pues en muchos de los casos son 7 partidos o 8 partidos en 12 o 14 días, pues el nivel físico se resiente mucho y es donde creo que el margen de mejora tiene que ser importante de cara a que esas jugadoras con nivel de jugar un partido a la semana quiera mayor nivel de cara a jugar competiciones más exigentes.
Los dos partidos que jugáis, recordemos, es el viernes a las 7 de la tarde en Hamburgo, España-Alemania, y el domingo otro España-Alemania a las 4 de la tarde en la ciudad de Lingen. ¿Habéis escogido jugar con Alemania por algo especial o fue simplemente porque surgió la oportunidad de estos partidos amistosos?
Bueno, hace ya tiempo que nos invitó a Alemania a jugar esos partidos. Nos parecía muy interesante y además pensando en que Alemania va a ser la próxima cita mundialista, entonces bueno, pues nos parecía que podía ser una competición interesante el tener estos dos partidos y además pensando en que el nivel de Alemania es un nivel muy alto y entiendo que va a ser una de las selecciones que puede estar en lo alto de las competiciones próximas que va a haber por su nivel de jugadoras porque entiendo que están haciendo una apuesta importante de cara al próximo Mundial.
Y eso te iba a decir, perdón, que te puede servir muy, muy bien como sparring para probar a estas nuevas jugadoras y a lo mejor pues hacer pruebas y de todo lo que tú quieres, ¿no?
Sí, no, y estos partidos nos tienen que servir sobre todo para ir probando más a las jugadoras, para que tengamos más abanico y repartir mucho los minutos y pensar sobre todo en que se coja más experiencia y que acoplemos también un poco más al equipo de cara a la competición de diciembre.
Y además, Jorge, soy Emilio, recuérdale a nuestros oyentes el grupo tan sencillo que tenemos en el europeo, que vamos, la medalla la tenemos asegurada, ¿verdad?
Bueno, en los europeos no hay nada fácil. El debut va a ser contra el anfitrión, con lo cual ya tenemos un debut muy complicado. Luego sería Serbia y luego Eslovenia. Lógicamente, igual son selecciones que tienen menos nombre, pero que son selecciones de muy alto nivel. Y luego ya vendría un cruce en un grupo en el que volvería a estar Francia, habría Holanda, estaría Alemania, con lo cual pues la dificultad va a ser muy grande. Pero bueno, los europeos entendemos que no hay ningún partido fácil y que lo más importante va a ser que lleguemos bien a esa cita y que el equipo esté concentrado para rendir al máximo.
Y la división de honor femenina esta temporada, Jorge, ya vamos terminando. ¿Te parece interesante? Fíjate los resultados. Pierde Rocasa con el Mavi, Suazo. El Suazo pierde también. Eso es bueno para la división de honor femenina, ¿verdad?
Bueno, la división de honor femenina yo creo que ya en los últimos años está siendo muy emocionante, ¿no? En cuanto a los resultados, a la incertidumbre de incluso quién puede ser el campeón, aunque este año, los últimos años ha sido Vera, pero en el último año ha sido mucho más complicado. Y entiendo que este año esa lucha pues puede estar un poco más abierta porque hay equipos que pueden ganar a los equipos de arriba, ¿no? Ya se ha demostrado en esta última jornada con esas sorpresas, sobre todo en Gijón por parte del Rocasa. Y el Vera también ha estado a punto de perder alguno de los partidos de inicio, ¿no? Entiendo que está muy igualada. Lo único que necesitaríamos es que también estos equipos pudiesen competir más a menudo en competiciones europeas, que les daría mayor nivel, ¿no? Es un poco la deficiencia que tenemos de que puedan conseguir mayor nivel los equipos y las jugadoras por tener más exigencia de competición.
Bueno, Jorge, pues no te entretengo más, que sabemos que tienes que coger el avión rumbo a Madrid para concentrarte con las jugadoras, con las guerreras y empezar a preparar esos dos partidos amistosos ante Alemania de esta semana, el viernes y el domingo. Jorge, como siempre, gracias por atendernos y un fuerte abrazo. Suerte.
Vale, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Muchas gracias,
Jorge. Hasta luego. Llega el tiempo del debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con la presencia de Paula San Esteban, de Pasión Balomano. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Bueno, Jordi Rivera, nuevo seleccionador español masculino. Yo creo que se ha dado en el clavo para sustituir a otro grande como Manolo Cadenas, ¿no, Paula?
Yo creo que sí, que de un grande pasamos a otro grande. Pero quería pedirte un favor, que me dejaras solo decir dos cosas y luego ya hablamos de todo lo que queráis.
Perfecto, tú de lo que quieras. Sabes que aquí hay libertad siempre para todas las personas que quieren decir o que quieren comentar lo que quieran comentar.
A ver, el primer punto, que estoy súper orgullosa de que sigas contando conmigo una temporada más. Quiero decir que por haber colaborado la temporada pasada, mi cabeza ha tenido un precio alto. Uh-huh. Vamos a dejarlo así. Yo en su momento voy a decir qué precio ha tenido mi cabeza. Estoy súper orgullosa que mi cabeza ha valido un puesto. Ahí lo vamos a dejar. Y lo segundo, que estoy súper cansada de escuchar que a ti te han echado de... No te cabres conmigo. De que te han echado de la Federación Española, porque yo recuerdo un 26 de febrero de 2014, 19:29 de la tarde, en el que tú envías un mail a Presidencia de la Real Federación Española de Balonmano, también al privado de del presidente, yo iba en copia oculta, en el que tú dimites de tu puesto. Hasta aquí quiero decir las cosas, o sea, es que ya estoy cansada, cansada de oír burradas.
Bueno, yo es un tema que nunca he querido abordar, pero ahora que lo sacas es cierto. Emilio Gorgojo también fue momento testigo del email
que
aquella tarde y a la hora que tú dices se mandó ese email en el cual yo daba por roto la relación y el compromiso verbal que tenía con el presidente.
La historia cada uno la cuenta como quiere.
Efectivamente.
Yo te lo había dicho antes que quería públicamente a Paula agradecerle en nombre del balonmano esas dos guías de las divisiones de honor, chicos, chicas, que están siendo muy, muy bien valoradas y que te han debido dar un curro grande y que, bueno, pero por lo menos que alguien te lo reconozca. Yo te lo reconozco, desde luego.
Muchas gracias, Emilio. 100 horas cada una, pero bueno.
Bueno, ya sabes que eso es incuantificable, ¿no? habrás quemado más
semana,
veces.
Sí, bueno, esta semana también han salido las individuales de chicas.
Uh-huh. Bueno, y también se une con nosotros Jesús Alañá. Hola, Jesús, ¡hombre! Muy buenas.
Un hombre
Hola.
Terrible.
¿Cómo estáis? Muy buena.
Me pongo de pie y te saludo.
Yo me agacho porque ya estaba de pie.
Mira, esto es como la canción, me pongo de pie, me vuelvo a agachar.
Es de la época.
Eso era de Teresa Raval, ¿sí?
Madre mía, hay gente de los que nos escuchan que no saben quién es Teresa Raval, anda.
Hija de Paco Raval, uno de los grandes.
Sí, es que al Paco Raval tampoco le conocen.
Bueno, hablábamos antes. Jordi Rivera, nuevo seleccionador español, yo creo que se va un grande y llega otro grande.
¿A ti qué te parece?
¿A mí?
A Paula se le parecía. Aunque no nos ha hecho el inciso ¿qué os parece?
Yo quería decir una cosa sobre Paula, lo de las 100 horas es mucha modestia.
Ya,
¿eh?
Eso me parece, o sea, a mí me sonaba poco.
Llevo queriendo tomar con ella una caña desde tiempo inmemorial.
Es que no tiene suelto, a lo mejor, no sé.
No, si es que, además, y tengo que decir una cosa, Es de las que no tiene telarañas en el bolsillo, Pero ahí estamos en una reciprocidad. Bueno, lo otro, lo de la cabeza de Paula. Me consta, y tengo datos fehacientes, y perdonadme porque estoy en la calle, estoy yendo a comisaría, por Dios.
No, ¡madre mía! ¡Te han robado!
No.
¿Qué habrás hecho ya?
¿Qué has hecho? A ver.
Que no os asustéis, que es que me ha caducado el certificado del correo, del DNI electrónico, tengo que renovarlo.
Ya sabes que no se debe ir a manifestaciones de más de dos, ¿eh?
¿El qué?
Que no se debe ir a manifestaciones de más de dos.
Eso era en los años en los que corríamos delante de los grises, cosa que algunos de los políticos, por no decir la mayoría de hoy en día, no han hecho en su puñetera vida. Y presidentes de federación tampoco. La quisieron comprar, así de claro. A Paula quisieron comprar. Y segundo, que yo también soy testigo, porque además dio la coincidencia de que en aquel momento estábamos reunidos, ¿verdad, don Luis?
Sí.
De ese correo electrónico en el que Luis dimitía, y yo no voy a decir que fuese el primer segundo, pero casi fui el primero, porque Luis tiene la mala costumbre, es una mala costumbre, de estar a las 8 de la mañana en la emisora. Y yo tengo la mala costumbre de cuando iba en aquellos tiempos a Madrid, estar a las 8 de la mañana en la emisora. Y hay que joderse para no caer, chicos, nos tocó todo. Me preguntabais qué me parecía el
cambio, sí.
El cambio. ¿El cambio de qué?
El cambio de seleccionador.
De Manolo Cadenas a Jordi Rivera. Yo creo que, se va un grande y viene otro grande.
Los dos son muy grandes. Sí, sí. Paula, y perdóname, pero es que he cogido el rollo y ya sabes que yo cuando me lanzo, los dos son tremendamente grandes. A Jordi Rivera posiblemente se le pueda asociar con una imagen que yo diría como más suave que Manolo Cadenas. He dicho se le pueda asociar, Paula. Manolo Cadenas es un tío que aquí te pillo, aquí te mato, tacatachis pum, tras, tras, que dijo el otro, utilizando onomatopeyas, Y Jordi Rivera es un tío que parece como más calmado, es un tío que yo creo que sabe, dos huevos y la mitad del cuarto, de balonmano, es un tío, bueno, es un señor, aparte de que es un señor, literalmente hablando, que sabe un montón de balonmano, y a mí me parece una buena elección, siempre y cuando le dejen hacer lo que él quiera. Pero también digo otra cosa, es muy difícil no dejarle hacer a Jordi Rivera lo que él quiera. Me parece perfecto.
Paula.
Sí, porque Jordi no se casa absolutamente con nadie. Cuando algo no le cuadre, tranquilos que lo vamos a saber y Jordi se va. O sea, a mí lo que me sorprendió negativamente es que Manolo Cadenas no diera un puñetazo en la mesa en su debido momento. Pero lo que dice Jesús de que parece más calmado, para
no,
nada.
Para nada.
No, chicos, chicas, sí que lo parece. A lo mejor Manolo
lo parece,
es de perfil
parece,
más
no.
Como nosotros, más cazurro, más echado para adelante, que se le nota más, y sin embargo es más suaveras el Jordi Rivera. Eso sí, hombre.
Sí, el dicho de Dios me libre de las aguas bravas.
De las aguas mansas.
Mansas que de las bravas ya me libro yo.
Exactamente,
sí.
¿No?
Y voy con otro dicho de nuestra tierra, Parece ermita, pero ojo, es catedral.
Y
de las grandes.
Y que sea de León a ser posible, anda.
No, bueno.
Bueno, tú eres de Burgos y tienes Burgos. Otra, pero no sé
que
yo
no
qué decirte.
Que no voy a entrar yo en esa polémica. Las son bonitas vistas desde donde se ven.
Chema, ¿tú cómo lo ves? También tú como nosotros, ¿no?
Sí, además, a mí el cambio me puede parecer bien. Son, vamos, dos tíos que saben. Y que quitarse el sombrero con ellos. Ahora, yo creo que lo comentaba un día, ¿no? Que al final el mundo del deporte y los entrenadores en líneas general, no sé si por suerte o por desgracia, pues son tan buenos o tan malos como los resultados le dan, ¿no? O sea, es decir, sobre el papel, espectacular. Luego, pues los resultados pues nos dirán lo que hay que decir, ¿no?
Llega otro seleccionador, hablábamos de Jordi Rivera, Didier Dinard a la selección de Francia. Antes hablábamos con Manuel Espada, compañero de la tribuna Ciudad Real, y poco menos que decía que qué triste ha sido la despedida de Claude Onestat después de todo lo que ha ganado con Francia, que se podía haber hecho de otra forma mejor, porque Didier Dinard la verdad es que viene mandando en el banquillo de Francia, pues yo diría que desde el Mundial de Qatar, o sea, estamos hablando del 2015. En fin, Onestat sale un poquito por la puerta de atrás, ¿cómo lo veis vosotros?
Bueno, mira, soy Emilio. Sí, es evidente que Didier Dinard empezó controlando el tema defensivo de la selección francesa, porque él era un gran experto defensor.
En Dinamarca, en el Europeo
14.
Sí,
ya tiempo atrás. Y lo que pasa que es que paulatinamente, ahí sí que se ha tenido un poco, o se ha dejado, el propio Claude Onestat se ha dejado comer el terreno, porque sí que era de verdad un poco de, no sé, como de pena ajena el verlo en el banquillo. No decía ni Pamplona, vamos, no diría ni París probablemente, y ser Dinard el que manejaba todo el cotarro, me imagino que no solo a nivel defensivo, que era su cometido inicial, pero bueno, oye, cada uno hace lo que puede. A mí me parece que el relevo, independientemente de las formas, es un relevo lógico, es un relevo generacional, y Dinard, evidentemente, mira, el propio Manuel Espada nos proponía como futuro a un Alberto Entre Ríos, que es otro símbolo. Dentro de los experts, de los expertos franceses de Francia, Dinard era con Jérôme Fernández, en fin, con toda esta gente, era el no va más de la quinta esencia del balonmano francés.
Sí, sí.
Entonces, me parece que es una persona... Las formas, pues las formas, igual que aquí, pueden ser buenas, malas o regulares. Aquí eran malas, en Francia han debido ser peores todavía, pero bueno, oye, la situación hay que verla desde dentro. No, no sé yo cómo lo veis vosotros.
Pues yo estoy en contra absolutamente de las formas, porque lo que evidentemente a la gente hay que decirle, lo que hay que decirle cuando hay que decírselo, y perdón por lo que puede tener esto de trabalenguas, pero creo que se entiende perfectísimamente, en teoría los humanos nos vestimos por los pies. Bueno, hay algunos que empezamos poniéndonos primero la camisa y luego nos ponemos los pantalones, pero al fin y a la postre, a Onestat deberían, Onestat, por cierto, que es apellido de origen italiano, el que significa honestidad, deberían de haberle dicho las cosas como eran. ¿Qué puede cambiar en la selección francesa ahora con Didier Dinard? Pues hombre, que sea probablemente más defensiva dentro de la línea que estamos viendo en los últimos tiempos, a nivel táctico en el balonmano a nivel mundial. una buena defensa y por cierto, aquí en León se lleva practicando desde hace mucho tiempo, lo hizo en su día Manolo Cadenas, posteriormente Jordi Rivera, luego lo volvió a hacer otra vez Manolo Cadenas, no quiero olvidarme absolutamente a ninguno, a Dani Gordo, que también estuvo en, como entrenador de Ademar y que ahora anda por ahí por las Islas Faroe. Que, oye, ya me gustaría a mí ir a las Islas Faroe, que he leído que te lo pagan absolutamente todo, ¿no? El jefe de prensa, no, sin ir más lejos. Pero bueno, como ya estoy jubilado, mejor que me dedico a mi jubileo. Bueno, no deja de ser un cambio. Un cambio, bueno, pues, pero fallan las formas, está muy claro, ¿eh? Y las formas fallan en España, y creo que lo decías tú, Emilio, en Francia, teniendo en cuenta cómo son los franceses, y vosotros sabéis que a los franceses yo les conozco bastante bien,
sí.
Eso de las formas, eso de la forma se limita a un désolé, ¿no?
Yo soy désolé.
Désolé.
No, te ponen ni el
yes. No te ponen ni el
désolé. O sea, que te jodan, hablando claro bien y pronto, con perdón de la expresión.
Es una traducción libre, sí.
No, es una traducción literaria, porque la literal sería lo siento.
A ver el punto de vista femenino de Paula, a ver qué le parece allá estas formas.
Ya verás tú.
Esto va a ser peor.
Lo de que te jodan,
¿eh? No, yo siempre digo no fute.
Anda, la leche. Queda más fino, ¿no?
Sí. Yo creo
Ahí está bien.
Sí, yo creo que lo que habéis dicho está bien. Las formas a mí tampoco me han gustado absolutamente nada, porque recordemos que en Francia el balonmano es lo más. Y que si encima al seleccionador, que lo ha ganado absolutamente todo, que ha levantado a los espes, a los blues, como les queramos llamar, que no se le haya hecho el homenaje que se merece, yo no es que me quite el sombrero, es que me pongo de rodillas y digo, entonces, cuando a Jorge Dueñas, que es el que ha ganado absolutamente todo con las chicas, deje de ser seleccionador, entonces, ¿qué le van a hacer? Ahí lo dejo, yo dejo ahí cosas, ¿eh?
Bueno. Los italianos dicen a fanculo.
Bueno, lo que sí os voy a contar ahora, porque por cierto me cuentan mis pajaritos.
¡Ay, madre! Ya estamos.
Que el juicio de la empresa Santa Mónica Sport España Sociedad Limitada contra la Real Federación Española de Balonmano ya ha llegado a su fin. El pasado verano, concretamente a finales del mes de julio, se llegó a un acuerdo extrajudicial entre ambas partes por iniciativa de la Real Federación Española de Balonmano. ¿Os acordáis de la famosa frase del dossier de la Asamblea General de Paco Paquito Blázquez del Medallitas, Ciudad Real, sábado 18 de junio? La Federación considera imposible que prospere la demanda de Santa Mónica. Pues bien, mucho interés por parte del presidente de la Real Federación Española de Balonmano en pagar y quitar la deuda cuanto antes. Aviso, ya lo han abonado el dinero a Santa Mónica, ¿eh? Por lo tanto, la deuda de la Federación Española de Balonmano con Santa Mónica Sport España Sociedad Limitada se ha reconocido y al final, como digo, ha pagado a la Real Federación Española de Balonmano 130.000 euros del montante total que se le pedía. La empresa Santa Mónica Sport España ha llegado a un acuerdo muy inferior a lo que solicitaba, puesto que necesita dinero para el concurso de acreedores en el cual está metido. Yo creo que lo importante de todo esto, para mí, es que Juan de Dios Román Seco sale limpio de este triste affair.
Mira, Luis, soy Emilio. Cuando me comentaste este acuerdo, te dije, digo, uy, qué bien lo han tapado. Ha tenido que ser un acuerdo muy favorable para el balonmano español, porque recuerdo que pedían muchísimo más, como 5 o 6 veces más.
Casi 1 millón.
Exactamente. Entonces resulta que, digo, bueno, esto es una buena operación. Lo que hay que reconocer, siempre hay que reconocerlo. Lo que pasa que es que era como aquello famoso de la crisis, que nadie la reconocía, pero existía. Bueno, pues aquí existía una deuda que se ha podido zanjar con estos 100 y pico mil euros que dices tú, pero que se ha tapado muy bien. Espero que esos 130 y tantos mil euros que han salido de las arcas federativas se contabilicen en la contabilidad, valga la redundancia, del próximo mes de junio, porque nunca llegamos a ver dónde estaba ni la provisión ni nada de esto en los presupuestos anteriores. Pero dicho,
estaban aprovisionados 180.000.
Bueno, no sé, pero es que con Luis mirábamos las partidas y no nos salían más allá de 1.000 o 2.000 eurillos del ala. Entonces, una partida de 180, como dices tú, Paula, pues se hubiera visto, porque canta, son como 6 cifras, ¿no? Pero bueno, eso es pecata minuta casi. El caso es que nos alegramos como gente de balonmano que el pequeño affair este se haya resuelto con este montante. Nos hubiera gustado que no hubiera habido ningún montante, pero de todas formas, como apunta Luis, Juan de Dios, al que no le iban a reclamar nada, evidentemente, como han reclamado.
¿Que no le iba a reclamar nada? ¿Quién?
El presidente de la federación.
¿Qué? Mira, el presidente, la junta directiva, la comisión delegada, e incluso...
Luisito,
ahí no estoy de acuerdo, Luisito.
E incluso ex compañeros de la asociación de entrenadores que está dentro de la junta directiva eran los primeros que decían que no pague la federación, que pague Juan
todo
de Dios.
Lo que tú
quieras.
No, no, si de lo que quiera la gente lo digo yo, pero yo me reiría como cualquier otro de los muchos presidentes que han pululado por el deporte español durante desde el siglo XVII más o menos, que yo sepa no ha pagado nadie, salvo que se lo haya llevado en casa al bolsillo, cosa que no había hecho Juan de Dios, evidentemente. Las responsabilidades presidenciales, yo puedo creer que me pongan un piso en, no sé, en las Seychelles, por ejemplo. No me lo van a poner, pero bueno, yo lo quiero.
Pues yo insisto, había personas de la Asociación de Entrenadores
que decía
a pie juntillas quién tiene que pagarlo,
que ir a
Juan de Dios.
Vale, de acuerdo. Pues,
Asociación de Entrenadores, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh?
Sí, sí, no, no. Sí.
Luis, y perdona por lo de joder. Bien. Pero es que a ti desde Santa Mónica te aseguraron que no iban a bajar del millón de euros.
Ya, pero si el dinero luego, aprieta, amigo.
Claro, pero cuando llegas...
Ay, amigo mío, que vale más un mal acuerdo...
Sí, que siete juicios malos, ¿no? Sí.
Qué buen pleito, ¿eh?
No, está claro, o sea, en un momento determinado los dos estaban necesitados, entonces, pues bueno, pues mira, llegas a un acuerdo, mira, vas al juzgado y te metes ahí y bueno, pues
puedes hacer cualquier cosa, ¿no?
Y aparte del tiempo, ¿no? Aparte del tiempo, porque sí, a mí eso de que, vamos, bajo ningún concepto podemos perder esto, ya. Así he conocido yo unos cuantos.
Eso díselo al juez, ¿no?
Claro. Entonces, eso no lo puede decir absolutamente nadie. Entonces, bueno, pues mira, ¿podemos llegar a algún tipo de acuerdo? Es bueno para los dos, porque luego al final vas en un juicio, vas con los papeles, vas con los documentos y, ¿sí? Y bueno, pues...
Es tirar una moneda al aire.
Sí, es que a la cruz.
Yo tengo una pregunta insidiosa. Absolutamente insidiosa.
A ver.
¿La provisión de fondos se ha hecho en metálico o se ha hecho en aval?
Eso, Paula, que es la que sabía lo de los 180. ¿Cómo se hizo esa provisión? A ver.
Hasta ahí no llegué. Ah. Yo sé que había 180.
Va a ser un papel, no va a ser dinero de euros en efectivo.
Bueno, el caso es que sea un papel, sea el dinero. Cuenta que estaba provisionado 180.000, ¿no?
Sí, que son 180.000, ha sobrado 50.000, que no sé para qué lo utilizarán, pero yo he de decir que, todo este problema surgió a partir de Juan de Dios Román Seco y todos lo hemos dicho, que no ha sido culpa del actual presidente, pero sí ha sido culpa del actual presidente el romper unilateral el contrato.
El contrato, cierto.
También dijo que si prosperaba el juicio y se les condenaba a la Real Federación Española, que iba a hacer querella penal contra Juan de Dios Román Seco. Al final se ha llegado a un buen acuerdo, me voy a quedar con eso, se ha llegado a un buen acuerdo tanto para el balonmano español como para Santa Mónica, hasta los dos contentos. Mira, nosotros de lo malo, de un millón a pagar 130.000, nos ha venido Santa Mónica bendita, Madre San Agustín, cuida de mi alma que yo me voy a dormir.
No, y sobre todo lo que decía, yo creo que lo más importante para mí como persona... porque habré tenido mis múltiples diferencias con Juan de Dios Román Seco, pero creo que no se lo merece que le acusaran con el dedo, es que Juan de Dios sale limpio de este triste afer donde, bueno, pues se metió para sacar adelante un mundial que yo creo que España no debía de haber acogido nunca en la situación y en las circunstancias económicas
y que se fue torciendo económicamente.
Y que se fue torciendo desde el primer momento, pero bueno, insisto, lo importante es que Juan de Dios ha salido limpio al final de este afer y que nadie le va a acusar con ese dedo acusador y valga la redundancia. Bueno, ¿el Barcelona da signos de debilidad este año? Los segundos tiempos son de remontada y sonando la campana, ¿no?
Pues hombre, ya lo adelanté, no es por ser Rapel, que no lo soy, sino simplemente porque ha habido tantos cambios en el equipo. Se ha decidido a reflotar la plantilla con gente joven que necesita adaptación y necesita ponerse en la alta competición. La portería para mí fundamental, la marcha de Saris deja ahí una cosa, sí, los porteros que están, yo no dudo de ellos, pero son bastante más irregulares, es decir, tienen cosas buenas y cosas malas, tanto Gonzalo como el macedonio, y pero Saris que era una máquina de parar, entonces eso lo va a acusar el Barcelona por lo menos un cierto tiempo, y ya es sintomático que los primeros tiempos le pongan en problemas. Tú apuntabas cuando se hablaba de la Liga Sobal, el colista Benidorm, que no había sacado un punto, le aguantó 50 minutos de tú a tú, que aquello parecía una película de ciencia ficción, ¿no? Diciendo, ¿cómo? El último le planta cara. Sabías que al final se iba a romper la cuerda, pero no sabías cuándo. Y le está costando. Pero bueno,
Y le va a costar.
No, por supuesto.
Sobre todo la primera vuelta. O sea, ahora mismo va a ser muy difícil, porque va a ser muy difícil, pero ahora mismo, desde mi punto de vista y después de haberlos visto aquí, el Barcelona puede ser batible
en algún sitio,
en
¿verdad?
Algún momento, sí, en algún día y con cualquiera. Sobre todo también, quizá cuando, porque bueno, pues hay gente muy joven, le falta un poquito de experiencia, no calidad, porque la calidad la tienen de sobra, ¿no? Un poquito de experiencia, igual cuando se acumulen muchos partidos, pues igual eso, esa falta de experiencia en algunos momentos la pueden notar, ¿no? Pero bueno, va a ser un equipo que va a ser difícil que pierda, aunque eso sí, este año yo creo que puede ser batible, otra cosa es que lo sea o que no, ¿no?
Aun coincidiendo con Chema, yo tengo que decir que creo que al verdadero Barça le vamos a ver, porque no deja de ser también una forma de coincidir con Chema y con lo que habéis dicho vosotros, le vamos a ver en la segunda parte de la Liga.
En marzo, abril, por ahí, sí.
Marzo, abril, etcétera, etcétera. Cuando ya todos estén conjuntados, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que el Barça debería de haber tenido la paciencia que tienen otros clubes, que tienen menos presupuesto y que van buscando hacer equipos en función de sus objetivos. El Barça ha seguido con su política, la misma política que en su día llevó en fútbol con el tío este que presidía, ¿cómo se llama? El de los hoteles.
Joan Gaspar,
que se me había ido el santo a los Gaspares. Pues la paciencia que no tuvo él, o la paciencia que no ha tenido Florentino en el Real Madrid para hacer un bloque, pues eso es lo que pasa. Bueno, o sea, al Barça de balonmano le estamos viendo lo que le está pasando, o a los grandes clubes del balonmano a Sobal les estamos viendo que les pasa lo que les está pasando a los grandes clubes del fútbol español, léase Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, que han iniciado una liga tremendamente irregular, tremendamente, o sea, complicándose muchísimo las cosas ellos mismos, y que eso está dando opciones a que entren ahí terceros equipos. Y cuidadín, porque puede haber alguien que haya hecho las cosas con bastante cabeza, con un equipo casi de niños, pero con una garra, y me estoy refiriendo a Ademar de León, y me estoy refiriendo a Rafa Hinojosa, que tiene casi un equipo de bebés, pero que cuidado con lo que pueda ocurrir en la segunda vuelta de la Liga con él, ¿eh?
No, sino en definitiva estamos más o menos con matices diciendo más o menos lo mismo. El Barcelona tiene que ir a más, evidentemente, pero claro, un equipo que renueva 5 o 6 posiciones importantes, que pierde elementos ya muy contrastados, oye, el tiempo no se recupera de hoy para mañana, hay que esperar hasta pasado mañana por lo menos.
Hombre, yo quiero ver una luz en estos últimos resultados del Barcelona, y es el resultado del sábado ante el Kiel. El Barcelona perdía otra vez en el descanso, remontó en el segundo tiempo. Bien es cierto que he leído pues algunas críticas por parte del propio Kiel, diciendo que en los últimos minutos del encuentro jugaron en inferioridad numérica no sé cuántos minutos y tal, es decir, criticando a la actuación arbitral, que por cierto, lo comenté antes, fueron mis íntimos amigos los eslovenos, Kirchitz y Ljubičić, los que pisaron.
Que precisamente no piensan en balonmano en clave española.
Pero bueno, lo importante es que el Barcelona supo recomponerse, resarcirse de ese resultado en el descanso. Creo recordar que perdía de 3 y al final ganó al Kiel, 2 puntos muy importantes, y que yo supongo que aparte de los 2 puntos es un espaldarazo de moral clave para un Fútbol Club Barcelona que está creciendo, que tiene que asentar sus bases, que los nuevos jugadores son muy buenos los que han llegado, pero son jovencitos y tienen que coger experiencia y tienen que coger sitio en el equipo, y que insisto, eso le va a venir muy bien. Yo lo veo así, no sé cómo tú lo ves, sí. Paula.
Yo, a ver, en la Liga Sobal tiene que tener un día muy tonto para que caiga, ¿vale? Pero sí que en la Champions yo veo que el Barça va a caer, ¿eh? El Barça lo va a pasar fatal en la Champions.
Hombre, el Barça lo que está claro es que este año necesita estar otra vez en la Final Four, ¿eh?
Yo creo que a la Final Four puede llegar, puede, pero no la va a ganar, ¿eh?
Bueno, pero que llega a la Final Four, es decir, la presencia, otra cosa es que la gane, pero en la Final Four tiene que estar, porque la gran preocupación...
Si no sería un desastre.
Ya, por eso te voy a decir, es decir, la gran preocupación dentro de la gente del balonmano con la cual yo he hablado, me dicen, sería muy preocupante, porque... Vamos a ver, al fin y al cabo, el Fútbol Club Barcelona de balonmano está dentro del Fútbol Club Barcelona y es un club de fútbol. Aquí son resultadistas. Es decir, si el Barcelona está 2 años fuera de la Final Four de la Champions League, ojo, que empiezan ya a ponerse, no voy a decir las alarmas, pero sí el semáforo en amarillo, y eso no es bueno. Por eso digo que sería fundamental que estuviera en la Final Four.
No, hombre, perdona, vamos a ver.
Perdona,
sí,
perdona
sí.
Bertomeu no pone el semáforo en amarillo.
Sí, va directamente así, del verde al rojo, ¿no? Sí.
Va directamente del verde al rojo.
No, vamos a ver. Sí,
porque
sí,
además eso cuesta dinero.
Sí, 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 como apuntáis, evidentemente el Barcelona se gasta todas las temporadas, está a lo mejor más porque cambió más jugadores, un pastizal que no está a la altura de muchos equipos. Pero no nos olvidemos de que en Europa las plantillas también se han gastado mucho dinero.
Pero vamos a ver,
hay mucha más competitividad.
El otro día decía, el sí, Paris Saint-Germain está hablando de casi 18 millones de presupuesto. Y ahí está, que sí, de momento no consigue nada, no hace nada más que fichar.
De todas
es un
equipo
a golpe de talonario, no consigue nada, si no tiene un buen entrenador.
El equipo hay que irlo haciendo día a día, y en balonmano, que es un equipo muy, o sea, una forma de jugar muy combinativa, hay que trabajárselo mucho.
Tú puedes fichar, pero luego hay que hacer
eso es. Pero de todas formas, lo que estabais comentando, si estamos más o menos hablando casi de lo mismo, con matices, ¿no? Si el Barcelona tiene que rehacer el equipo, eso le lleva su tiempo, y entonces yo estoy convencido, como dice Jesús, de que en el mes de marzo, en la segunda parte de la competición, el Barcelona va a ser mucho más Barcelona. Pero el problema es que ahora, que todavía no está tan denso, tan hecho, es cuando, me parece que lo decía Chema, alguien le puede mojar la orejita en un día que tenga malo, no pasará nada, y en Europa es que, aunque estuviera bien con los rivales que tienen ese llamado grupo de la muerte, es que, aun siendo el mejor Barcelona, también le pueden mojar la oreja en alguna ocasión. Es que el Barcelona no es imbatible. De hecho, no ha ganado la Copa de Europa en estas 2 últimas temporadas, ¿eh? Os recuerdo.
Que sí, Emilio, pero que el equipo que más jugadores ha renovado hasta entrenador ha sido el Villadaranda, y mirar qué partidazos está haciendo.
Bueno, pero estamos hablando a otro nivel, Paula. Sí, es muy meritorio, tiene muy buen en eso, pero el Villadaranda no será para ir a Europa.
No,
estamos hablando de la Liga Sobal. Claro. Entonces, son unos objetivos mucho más modestos, pero muy estimables.
Pero sí que es verdad que el Fútbol Club Barcelona hace su plantilla pensando en Europa, no en Sobal.
No, seguro. No, es que para Sobal le sobran varios jugadores.
No, jugaría con el B.
Exacto. Bueno, no, tanto como eso no, porque el B este año no está tampoco excesivamente bueno.
No está muy fino.
No salen grandes talentos.
Es que está mi equipo.
¿Cuál era tu
Carabanchel?
Es verdad que tú eres carabanchelera de eso, no sé.
Sí.
Oye, ganasteis al Alarcos y todo el otro día, yo contentísimo.
¿Y al Teucro?
Bueno, pero el Teucro ya es casi un es, pero el Alarcos
ya,
es un...
eran dos puntos muy importantes. Madre porque mía. la Copa del Rey no te da puntos.
Pero ¿y tú cómo eres del Carabanchel, Paula?
Pero desde hace muchos años, muchísimos, pero desde que se fundó.
¿Pero por qué eres de Carabanchel o porque te gusta?
Porque me encanta ese club.
Vale.
La filosofía del club y todo.
Vale. No, si a mí me parece muy bien. Mira, los dos equipos madrileños, Alcobendas y Carabanchel, en la siguiente ronda de la Copa y jugando en casa. Esos son partidismos, localismos madrileños, que se dice.
Bueno, vamos despidiendo debate. ¿Algún tema que queréis sacar? ¿Algo que se os queda en el tintero? Bueno, pues...
Dime,
Jesús, sí, Jesús, sí.
A ver.
Una cosita.
Dime.
Yo ya sabes que tengo que poner la puntillita.
Sí.
Amigo, hermano, compañero, sufridor conmigo. ¿Cuántas veces hemos hablado tú y yo de aquello de ladran, luego cabalgamos?
¿Lo dices por la audiencia esa que no tenemos?
Un montón.
No,
por...
no.
Sí, un montón de veces. Que, por cierto, aprovecho para dar las gracias a todos los oyentes de Rosca, porque según me dicen desde la propia sección de internet de la cadena COPE, todas las semanas de Rosca, o mejor dicho, todos los martes, de Rosca está entre los 3-4 programas de
más
internet,
¿no?,
que más se escuchan. Y muchas de las semanas somos el programa más escuchado los lunes por delante de secciones de Carlos Herrera, de el partido, del partidazo de Juanma Castaño y de otros programas. Por lo tanto,
y además hablando de balonmano, que sí, sí, no es el fútbol precisamente. Por eso.
Así que insisto, gracias.
Y menuda cultural tenemos, muchachos leoneses, este año, ya podemos.
Así que insisto, gracias a todos, a pesar de que hay quien dice que no se nos escucha, pero bueno, como no se nos escucha, no, pues somos el número uno muchas semanas en internet, en la cadena COPE.
Se escucha subrepticiamente, es decir, sin declararlo.
Bueno, chicos, que vamos despidiendo. Jesús, nos oímos otro día. Un fuerte abrazo. Venga, hasta luego.
Dos fuertes abrazos para ti, presidente.
Gracias, hasta luego. Paula San Esteban, compañera de Pasión Balonmano. Muchos besos y hasta otro día.
Muchos besos, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos cerrando programa con el maestro, no puede ser, nada más que Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, todo se pega. Ahora el que resulta que remonta ahí en plan Machada es el Barça. En la Liga y en la Champions. El partidazo contra el Kiel fue lo previsto. Bueno, pues nada, os enmiendan o la culerada querida que empieza a tomarse pastillas para los nervios. ¡Buf! Porque esto lo ha hecho más que empezar. O sea que nos falta no lo bueno, lo mejor. Bueno, felicidades. Ese triunfo mínimo vale oro, sí.
Terminamos programa en el día de hoy. Chema, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Emilio, la semana que viene, pues...
Como dices tú, más y mejor.
Más y mejor, porque además hay muchísima información cada día más, porque estamos con las máquinas a tope en esta temporada 16-17.
Por supuesto, y nos alegramos mucho de los éxitos de nuestros dos equipos europeos, que aunque sea con dificultades, los puntos son los puntos, y volvemos a la cruda realidad de la competición liguera en todas las categorías, después de este pequeño escarceo de la Copa y todas estas cosas. Y bueno, pues yo también me congratulo por la parte que me pueda corresponder de esa audiencia que tenemos, nuestros pequeños detractores, porque tampoco hay que dar mayor pábulo a la historia. Bueno, pues que sepan que el balonmano hay que escucharlo, y en la COPE es un buen sitio para escucharlo, y en Derrosca más todavía, con nuestros fallos y nuestros aciertos, pero buscamos el balonmano, ¿eh?
Fuimos el primer programa que abrimos brecha en este mundillo de la radio hablando solo de balonmano, un programa. Otros programas ya han caído y cada vez quedan menos. Gracias a todos vosotros, insisto, por escucharnos semana a semana. En 7 días nos volvemos a escuchar. ¡Adiós!